Bueno, Facu, pasaron 8 minutitos de la hora 11 y vos sabés que la semana pasada, los días 23 y 24, hubo paro nacional convocado por CONADU Histórica, producto de no estar de acuerdo con la oferta que se hizo en paritaria salarial. Dentro de este marco, digamos, el secretario de Políticas Universitarias, que a su vez es el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, también el contador Oscar Alpa, ayer estuvo conversando con nuestro compañero Daniel Luchelli, y entre las respuestas que dio a esta no conformidad de CONADU Histórica, mencionó así muy, podríamos decir, elípticamente, que es el único gremio que no hay propuesta que le cierre, que no puede ser que habiendo ajustado como corresponde según inflación desde marzo a esta parte, deberían estar contempladas las demandas de los gremios, entonces que no encontraría razones por las cuales CONADU no quiso cerrar. Ahora bien, ¿por qué nos importa a nosotros acá en Santa Rosa La Pampa? Porque ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios, forma parte de CONADU Histórica y además también están en desacuerdo con las declaraciones de ALPA. En ese contexto vamos a hablar justamente con Francisca Staiti, que es la secretaria general de CONADU Histórica, como para que nos termine de mapear este asunto. Así que bueno, bienvenida Francisca, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional Santa Rosa. Bienvenida.
Bueno, buenos días Facundo, buenos días Mariana. Primero muchas gracias por la comunicación y bueno, a disposición para lo que necesiten.
La primera pregunta que nos surge hacerte es, ¿realmente es así? Es decir, ¿es CONADU el único gremio que no cierra o que en definitiva no le termina de convencer ninguna de las propuestas que se le acerquen? ¿O hay razones de fondo para no acordar con esta oferta paritaria?
Primero habría que hacer una esto que vos decís del mapeo, que la CONADU Histórica contiene a 27 asociaciones de base, es decir, a 27 universidades nacionales, pero además 14 asociaciones de base, 15 asociaciones de base de la CONADU, tampoco aceptaron el acuerdo salarial. Por lo tanto, más allá de que sea la CONADU Histórica la que no firmó en este caso, las acciones gremiales fueron llevadas adelante, por ejemplo, por la Universidad de Rosario, por la COAD, que ha hecho y ha acompañado todas las acciones de lucha que llevamos adelante. En la semana anterior, Córdoba, Río Cuarto, más de 12 universidades se plegaron a las medidas de fuerza y la negativa, el rechazo a esta propuesta del gobierno. Otra cosa es después ir a firmar al Ministerio de Educación, ¿no? Porque con qué representatividad se sienta cada una de las federaciones al momento de hacer la firma o de firmar el acta salarial. Somos 6 federaciones, CONADU y CONADU Histórica somos las mayoritarias. Por lo tanto, el rechazo o la aceptación depende de estas 2 federaciones, o sea, CONADU Histórica y CONADU. Por lo tanto, esto de que lo escuché como que históricamente rechazamos, yo le diría que estudiara o leyera un poco nuestra historia y en realidad hacemos un análisis profundo de lo que se nos ofrece, porque no es cierto que históricamente rechazamos. Hemos firmado acuerdos salariales cuando esos acuerdos salariales han sido realmente beneficiosos y han beneficiado el bolsillo de nuestras y nuestros docentes. Nuestra voluntad de firmar o rechazar un acuerdo lo hacemos a través de nuestras asambleas, es decir, de asambleas, reuniones, encuentros, encuestas, todas las herramientas posibles para llegar a la mayor cantidad de docentes que nos den el mandato a los y las paritarias que vamos al Ministerio de Educación para firmar o rechazar una propuesta. Esto también es histórico en la CONADU, por eso nuestro nombre de CONADU Histórica. Levantamos la bandera de la democracia, levantamos la bandera de la horizontalidad, de la pluralidad de voces. Bueno, en este caso puntual de este acuerdo, creemos que más allá del frío número, porque el contador Alpa tiró muchos números, más allá del frío número de ese 41% en 7 meses o en 6 meses, el problema es que la inflación es acumulativa y nuestro salario no. Nuestro 41% sufrió el embate de la inflación del primer semestre, que no está reflejado en el aumento. Nosotros de marzo a junio sostuvimos nuestros salarios con un 13% de aumento frente a una inflación que estuvo por encima del 23-25%. Entonces, al final puede ser que empatamos con la inflación, pero en el medio no hubo soluciones para que se empatara realmente, que nuestro salario realmente estuviera más cercano a los índices inflacionarios del primer semestre.
Uh-huh. Ayer mencionaba el secretario de Políticas Universitarias que el sueldo docente promedio de un profe universitario va a tener un incremento interanual a cierre de ciclo, ¿no?, del 89%. Este número nos pareció a todos acá muy llamativo. ¿Es realmente así o es una
cifra proyectiva? La verdad que no sé cuál es la cuenta que ha sacado del 89%. Uh-huh. Si yo sumo el 53% que tuvimos en el año anterior, más lo que se pueda dar este año, y puedo tener un 80% de aumento. El problema es cuánto aumentó la inflación en ese mismo periodo, cuánto acumuló la inflación en los distintos periodos, y cómo mi salario vio reflejado ese aumento de la inflación frente a mi aumento salarial. El salario sigue perdiendo y creo que tendría que explicar el secretario de Políticas Universitarias cómo saca la cuenta del 89% interanual. La verdad que no. Me puse ayer a analizar a ver cómo podíamos sacar una cuenta del 89%. Y si el salario va a subir un 89%, la inflación va a estar alrededor de ese número, con lo cual es una carrera. Ya ni siquiera, no sé si se recuerdan ese de la escalera y el ascensor, que el salario va por la escalera, la inflación va por el ascensor, ya ni ese gráfico nos alcanza. Porque realmente nuestro salario, para poner un ejemplo y ver en qué situación está el salario de la docencia universitaria, los cargos de quienes recién inician, es decir, un ayudante de primera, un JTP, con 40 horas de trabajo o 20 horas, son alcanzados por la garantía salarial. Una garantía que dice que ningún docente puede estar por debajo del salario mínimo vital y móvil más un 20%. Es decir, que el salario del docente universitario está por debajo de esa sentencia, de esa condición para cobrar la garantía salarial. Claro. Por lo tanto, no son salarios excesivos. Un docente con 40 horas de trabajo, JTP, está cobrando hoy 100.000 pesos.
Claro. Con suerte.
Entonces,
pensaba porque, bueno, para llegar a 40 horas de un JTP tiene que ser un docente que ya tenga cierta antigüedad, digamos, que tenga un camino recorrido. Son los menos, inclusive, te diría.
Sí. La mayor cantidad, la base de la pirámide de la docencia hoy se sostiene sobre ayudantes de primera semis y JTP simple, o sea, de 10 horas y 20 horas. Claro. E incluso en muchos casos sosteniendo cátedras. O sea, los ayudantes no dan clases, son quienes ayudan, quienes hacen los trabajos prácticos, acompañan. Hoy sostienen cátedras, además, dan clases, toman exámenes. Excede la tarea que debe realizar un auxiliar en la docencia. Uh-huh. Que es un docente, obviamente, con formación de grado, pero es el escalafón docente.
Claro.
Y el otro tema que también salió, lo escuché, es el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y me extrañó que él dijera que seguramente habrá docentes que llegan al impuesto a las ganancias cuando él es rector de la Universidad de La Pampa.
Sí, más de 375 mil pesos, no, la verdad que no, ni se me ocurre, no sé.
De bruto,
claro.
O sea, que después de bolsillo eso se ve mermado. Uh-huh. Y tal vez explicar cuándo un docente o una docente es alcanzada por el impuesto a las ganancias. En este sentido que vos decís que un JTP 40 horas debe llevar muchos años, un docente para que sea alcanzado por el impuesto a las ganancias o que tenga un cargo de la mayor jerarquía, que es el titular exclusivo, debe tener más de 25 años de antigüedad, 40 horas de trabajo, y recién ahí se conforma el máximo salario de la docencia universitaria. ¿Qué porcentaje es ese número hoy? Está alrededor del 30-35%. Pero con estos aumentos salariales, obviamente, incluso hay docentes que no están en esas categorías que de a poco van siendo alcanzados por el impuesto a las ganancias. Claro. Docentes de escuelas, preceptores con doble cargo, máxima antigüedad, con la máxima dedicación, que son 50 horas, hoy también son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Digo, la verdad que insinuar a desconocer esa situación en la docencia, y sabemos que no es un tema del Ministerio de Educación, pero sí queremos, y lo venimos insistiendo desde hace muchos años, que el Ministerio de Educación acompañe estos reclamos, que realmente haya una empatía y que la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo de Rectores acompañen estos reclamos, porque realmente es una situación muy sentida por nuestra docencia. Digo, los dos extremos, ¿no? Los docentes que recién se inician, las docentes que recién se inician y que sí o sí caen en la garantía salarial, los que los condena a cobrar un mismo salario prácticamente entre 10 y 15 años, y los que están en el otro extremo, que son alcanzados por el impuesto a las ganancias.
Que trabajaron toda la vida
y hoy ven mermado su salario, porque no estamos hablando de un CEO de una multinacional, ¿no? Claro. Estamos hablando de un docente que ha dedicado su vida a la docencia, que se ha formado, que seguramente ya es doctor, magíster, que ha hecho todos los posgrados que puede hacer y que han aportado a la universidad, pero no solo a la universidad, sino hasta a nuestro país, a la formación de formadores, de profesionales, una vida de trabajo.
Francisca...
Entonces, bueno, digo, desconocer esas situaciones o soslayarlas me parece, y reducirlas solo a un acuerdo salarial firmado o no firmado, me parece que es un poco... molesta un poco, ¿no?
Claro, aparte cerrar el debate, por otro lado. Y ayer justamente lo que mencionaba Alpa es que pone toda la expectativa en la negociación paritaria de agosto. ¿Ustedes cómo llegan a esa situación de agosto y cuál sería la estrategia a seguir?
Hubo plenario en este contexto del paro de 48 horas de la semana pasada. En ese plenario se resolvió... urgentemente, a la vuelta del receso, los recesos tienen distintas semanas de acuerdo a los lugares del país, inmediatamente volvamos del receso, presentar una nota al Ministerio, a la Secretaría de Políticas Universitarias, solicitando la urgente convocatoria. El 11 de agosto ya se conocen los guarismos de la inflación, por lo tanto, viernes 12, lunes 15, creo que feriado, martes 16, deberíamos estar reuniéndonos para ya empezar a pensar la segunda parte del año. Que no nos pase lo de esta primera parte. Nosotros el 19 de abril presentamos nota al Ministerio frente a la inflación tan fuerte de marzo y de abril. El 19 de abril presentamos nota para que los primeros días de mayo nosotros nos pudiéramos reunir. Porque si el gobierno se hubiera reunido en mayo y no hubiera estirado la negociación hasta junio, es decir, lo que les decía al principio, ¿no? Un 13% lo atravesamos durante todo el primer semestre. Si eso no hubiera ocurrido, tal vez otra sería hoy la historia. Como eso no lo podemos modificar, queremos que el gobierno nos convoque urgentemente a la vuelta de agosto, porque no quedó fecha. Insistimos en que hubiera una fecha, conociendo ya que el 11 de agosto se conoce el índice inflacionario, que inmediatamente después se reuniera. No se puso fecha, esperamos que no se estire esa negociación para que lo que está puesto en el papel, que en agosto nos reunimos, es decir, que se adelanta la revisión de septiembre-agosto, no nos llega a reunirnos finalmente en septiembre y lo que se firmó en el papel quede solamente ahí, en una firma que no se cumple y que se hace una reunión la última semana de agosto para indefectiblemente seguir negociando en septiembre.
Y Francisca, en el caso de que se diera todo como se debe dar administrativa o formalmente hablando, ¿CONADU reconocería lo actuado desde marzo hasta agosto o ya se sientan de entrada no aceptando esa condición?
No entiendo la pregunta.
Es decir, porque justamente no firman en acuerdo reconocer los aumentos dados de marzo a agosto. Bueno, cuando se sienten en agosto, se van a sentar no solamente con CONADU, sino con el resto de los gremios que sí aceptaron. El diagnóstico de base lo van a compartir, es decir, bueno, que ya firmaron en desacuerdo la primera parte y que ahora pretenden renegociar esa primera parte más la segunda parte del año.
No. Lo que está firmado es innegociable. Eso está claro desde el inicio. Es más, un detalle de la paritaria. Tuvimos tres reuniones. En la segunda reunión nos enteramos que esas dos primeras no habían sido formales, sino que habían sido de comisiones técnicas. Hubo una tercera reunión formal donde el ministro de Educación, a la que el ministro de Educación asistió, donde se realizó la propuesta y lo que se nos pidió fue que fue un jueves, que entre viernes y lunes pasáramos a firmar por la Secretaría de Nivel Universitario, o sea, por la SPU. O sea, que en realidad no hubo una paritaria real donde pudiéramos discutir y rediscutir la propuesta del gobierno. Fue a libro cerrado, no hubo una segunda reunión para la firma, sino que pasamos por la secretaría privada de la SPU y ahí dejamos la conformidad o la disconformidad. Eso ya está cerrado, nosotros lo seguimos reclamando porque nos parece que es justo el reclamo, pero sabemos que cuando nos sentamos a negociar es a partir de lo ya firmado por las otras federaciones.
Y en ese sentido, ¿con qué piso se va a arrancar esta segunda parte del año y cuál es el techo que esperan alcanzar o que se va a proponer, por lo menos?
Bueno, ese es otro debate que incluso creo que eso compartimos con la mayoría de las federaciones, que es muy difícil poner un techo de porcentaje porque el mismo gobierno no lo puede poner. Se habló de un 70% de inflación anual, se habla de un 80%, por eso cuando el ministro habla del 89%, la verdad que tiene que ver con la inflación como viene, no necesariamente porque nuestros salarios se han engordado tanto que estamos muy bien económicamente. Por lo tanto, lo que seguimos insistiendo es que estas reuniones sean lo suficientemente urgentes para que nuestro salario pierda lo menos posible. Sabemos que seguimos perdiendo, pero que pierdan lo menos posible. Hay un número que es alrededor del 70% de inflación anual, por lo tanto, mínimamente sería empatar ese número, pero creo que lo más sano, y es lo que hemos propuesto, pero hasta ahora no hemos logrado una respuesta favorable, es que mensualmente nos reunamos para ir evaluando el índice inflacionario. Y así, de alguna manera, podríamos recuperar algo del salario. Pero bueno, son ideas que se tiran en las mesas estas técnicas, pero que finalmente es lo que trae el gobierno como propuesta y es lo que después debatimos con nuestros compañeros y compañeras. Habrá un plenario a la vuelta de las vacaciones donde iremos evaluando la situación, cómo se vaya dando, si nos convocan o no nos convocan, en qué fecha. Y en base a eso son las acciones que iremos realizando.
La última de nuestra parte para ir redondeando, sí. Decía la información que publicó ADU acá, que corría peligro el comienzo del segundo cuatrimestre del año. ¿Es así? ¿No es así? ¿Más o menos? ¿Cómo lo ven?
Y en realidad es nuestro deseo es que no sea así. Pero digo, todo depende de la actitud que asuma el gobierno frente a un nuevo periodo de negociación. Si la negociación empieza muy tarde, no sé si es el peligro del inicio. El peligro del inicio puede ser un paro de 24 horas, puede ser un paro de 48, no necesariamente es no iniciar y no dar clases. Pero digo, eso lo van a resolver, lo van a resolver nuestras asambleas y cómo se vaya desarrollando la discusión. Creo que el gobierno es quien tiene hoy la obligación de dar respuesta al reclamo de más del 60% de la docencia universitaria, porque repito, más allá de que sea la CONAU histórica quien llevó adelante este paro, estos paros y estas medidas de fuerza, y que a partir de esas medidas de fuerza sabemos que hemos forzado alguna de esas negociaciones, no son solo las 27 asociaciones de la CONAU histórica, somos muchos más, y eso representa una cantidad muy superior de docentes que rechazaron este ofrecimiento y que a pesar de ello se continuó con la firma. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay un descontento muy grande y muy importante y que abarca una cantidad y muy superior de lo que representamos realmente las federaciones. Y ahí pongo a todas las federaciones, ¿no? Uh-huh. De un porcentaje altísimo de docentes, más allá de las representaciones de las federaciones universitarias, que hoy están descontentos con lo que se firmó en el Ministerio de Educación.
Francisca Estaiti, secretaria general de CONAU Histórica, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
A ustedes por la comunicación y a su servicio cuando así lo requieran.
Abrazo, gracias.
Hasta luego.